llueva o truene.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Llueva Truene, bienvenidos al programa dedicado a la meteorología de Radio Sant Andreu. Saludos de quien nos habla, Carlos Lara, y me acompaña presentando el programa, como siempre, Alan Alguacil. Muy buenas tardes, Alan, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, Carlos. Pues bien, con ganas de hacer un nuevo programa, que además, como todos, viene muy interesante.
Hombre, este de actualidad, podríamos decir.
De actualidad absoluta.
Porque, bueno, pues en el programa de este mes, como no podía ser de otra manera, pues vamos a tratar algunos temas relacionados pues con ese histórico apagón que sufrimos el pasado 28 de abril. Seguro que cada uno tiene su historia de cómo pasó ese día. Pero bueno, resulta que alguna de las teorías del motivo por el que se produjo el apagón pues se le atribuyó a un extraño, vamos a decir, fenómeno meteorológico. Y bueno, pues comentaremos ese fenómeno. Y además, pues ya vamos a decir que no fue por eso, pero sí que trataremos, pues bueno, otros fenómenos meteorológicos que sí pueden causar daños a Exacto. nuestras infraestructuras.
Eso es.
¿Vale? Entonces, como siempre, eso lo haremos en la segunda parte del programa. Antes de eso, pues para no perder costumbre, toca hacer el resumen habitual del mes pasado. Así que, pues Alan, empezamos y lo primero pues, es analizar el comportamiento meteorológico del mes de abril en nuestro municipio. ¿Cómo se ha comportado el mes de abril meteorológicamente hablando aquí en Sant Andreu?
Pues empezamos primero con las temperaturas. La temperatura máxima del mes de abril ha sido de 26,8, registrado el día 6, y la temperatura mínima de 6,4, el día 20. Tanto la máxima como la mínima, vamos a decir que son valores bastante normales dentro de lo que cabe. Ahora bien, son valores puntuales, máxima y mínima del mes. Pero si tenemos en cuenta las temperaturas a lo largo de todo el mes de abril, pues nos quedó, Carlos, nos ha quedado un abril muy cálido, ¿de acuerdo? De hecho, hemos registrado un grado más por encima de la media climática.
De hecho, Alan, es muy cálido porque no es un grado exactamente, es 1,01. Si no hubiese llegado a ese 0,01, hubiese sido moderadamente. Pero como que en eso hay que ser...
Hay que ser meticulosos.
Exacto, pues oye, si es 1,01 y a partir de un grado decimos que es muy, pues es muy cálido. Pero bueno, como dices, un grado la temperatura por encima de la media.
De hecho, es el cuarto abril más cálido desde que tenemos datos. Como hemos dicho antes, esa máxima de 26,8 no es ni mucho menos inusual, es bastante correcta, pero claro, han sido varios días en los que las temperaturas han sido elevadas y eso da como resultado ese 1,01 grados por encima de la media climática. Si desgranamos en medias de máximas y mínimas, la media de las temperaturas máximas ha sido de 1,33 grados superior a la media. Es bastante, de hecho, es la tercera desviación más alta en máximas para un mes de abril. Y la media de las temperaturas mínimas ha sido de 0,69 superior a la media.
Bueno, tenemos las temperaturas. Mes muy cálido, decimos, aunque podríamos haber dicho moderadamente cálido. Y
ahora tenemos las precipitaciones,
que tampoco creo que vamos a dar buenas noticias.
Pues la verdad es que no. Y es que, bueno, a lo largo del mes de abril hemos registrado 32,4 milímetros distribuidos en 6 días de lluvia. Pero claro, 32,4, mes de abril, primavera, en comparación a lo que suele hacer, ha sido un abril muy seco. Ha llovido un 46% menos de lo que tendría que haber caído. En términos absolutos, han llovido exactamente, o mejor dicho, han faltado 27,7 milímetros para llegar a la media. Por lo tanto, un abril que ha sido muy seco. De todas maneras, no nos preocupemos con el tema de lluvias, porque hemos empezado, acabamos bien el año, lo hemos empezado bien, y bueno, sí que es verdad que abril ha fallado un poco, pero de momento no nos alarmemos con el tema de las precipitaciones.
Bueno, podemos dar la exclusiva de que mayo, a la fecha que estamos,
pues mayo, hemos empezado mayo y ya hemos hecho la media climática de lluvia en mayo.
Con una tormenta muy intensa que sucedió pues el día 5 de mayo, pues ya hemos superado la media de mayo, así que bueno, pues Ya lanzamos exclusiva de que el mes que viene vendremos contando mejores noticias en cuanto a las precipitaciones, porque ya por lo menos va a llover más en el mes de mayo, aunque han pasado escasos días de la media.
Y para terminar, algunos datos más del resumen. La humedad máxima ha sido del 94% el día 27, la humedad mínima del 28% el día 17, la presión atmosférica máxima de 1023,8 hectopascales el día 8, la presión mínima de 1000,8 el día 15, y para terminar el resumen, ahora sí, la racha máxima de viento de 58 kilómetros por hora el día 4 de abril.
Perfecto, Alan, pues con esto damos por finalizado el resumen del mes de abril. Como decimos, un mes de abril muy cálido, con 1,01 grados de temperatura superior a la media, y un abril muy seco, con prácticamente un 46% menos de precipitaciones respecto a lo habitual. Acabamos el resumen y a continuación pasaremos al tema del mes, que, como digo, va a ir un poco relacionado con ese apagón histórico del pasado 28 de abril. Y continuamos el programa, que, como comentábamos en la introducción, pues vamos a hablar de fenómenos meteorológicos que pueden afectar o dañar nuestras infraestructuras. El pasado 28 de abril de 2025 pues pasará la historia de nuestro país, ya que tanto España como Portugal y zonas sur de Francia también se comenta, tampoco hay muchos datos de si de qué afectación tuvo, pero bueno, pues vivieron un importante apagón eléctrico que afectó pues a millones de personas, y una de las hipótesis planteadas para explicar ese fallo masivo es la denominada, es ese fenómeno que comentábamos, atmosférico, que fue la, pues eso, una teoría que dice que fue debido a un fenómeno que se llama vibración atmosférica inducida.
Eso yo personalmente no lo he escuchado en la vida.
Yo tampoco, pero vamos a ver, Alan, pues qué es exactamente ese fenómeno y cómo puede llegar a afectar pues a todo un sistema eléctrico que creíamos pues tan seguro, ¿no? Interconectado, y que parecía pues que no podía caer de esa manera, ¿no? Porque a todos nos sorprendió un poquito cuando se fue la luz, pues ir conociendo que no había luz en ningún sitio, y nos preguntábamos cómo es posible, ¿no? Porque normalmente antes, cuando se iba la luz, pues se iba en un barrio, se iba en una ciudad, se iba en zonas mucho más acotadas, no lo que sucedió esta vez a nivel. Y entonces, bueno, pues un servicio que nos es tan cotidiano, nos quedamos de pronto sin él y empezaron a surgir teorías. Y una de estas era pues esa vibración atmosférica inducida. ¿Qué es esto? Pues es un fenómeno físico que puede ocurrir bajo ciertas condiciones meteorológicas. Principalmente va relacionado con el viento y con cambios de temperatura como muy acusados, ¿vale? Ambos fenómenos pueden provocar que los cables de alta tensión entren en resonancia. ¿Cómo se produce esto o cómo se debería producir? Pues necesitamos condiciones de viento constante y poca turbulencia en ese viento. Si esto sucede, el aire puede generar en los cables unos vórtices de presión que aplican pues determinadas fuerzas en los cables de alta tensión. Si la frecuencia de estas fuerzas ejercidas coincide con la frecuencia natural que tiene de vibración el propio cable, pues se produce un fenómeno conocido como resonancia, que amplifica enormemente las oscilaciones que tiene el cable. Cuando la vibración es suficientemente intensa, pues puede desencadenar diferentes cosas. Una de ellas, daños mecánicos en los cables o torres. O sea, imaginémonos que el cable se empieza como a tambalear, esas fuerzas van amplificando ese tambaleo y resulta que al final tenemos pues un cable que parece que como si estuviese saltando a la comba, para hacer una exageración, pero imaginemos, ¿no?, esos cables pues moviéndose como si estuviésemos haciendo girar como cuando se saltaba la comba. Pues evidentemente esto puede generar que se dañen esos cables de alta tensión. ¿Qué más puede suceder si tenemos esto? Que se active de forma automática los sistemas de protección que desconectan las líneas eléctricas. También puede ocasionar desincronización entre los sistemas eléctricos, propagando la perturbación y causando cortes de suministros o apagones, que es un poco lo que se pensó que había sucedido. Pero no solo el viento entra en juego también la temperatura. Las temperaturas extremas pueden favorecer la aparición de este fenómeno. En días muy calurosos, los cables, como cualquier otro material, se dilatan y pierden tensión mecánica, es decir, se vuelven más flácidos, por entendernos. Uh-huh. Tienen más arco, se bombean más, ¿no? O sea, no están tan tensos. Imaginamos una cuerda, si nosotros la tensamos a tope con los dedos, o si acercamos un poquito, se destensa y se queda pues más floja, ¿no? Y entonces es más fácil que vibren. Si tú tienes una cuerda estirada a tope, aplicar una vibración es más complicado. Si la destensas, a la que mueves un poquito, pues ya vamos a tener esa oscilación del cable. En cambio, en días muy fríos, pues sucede lo contrario, se contraen modificando también su comportamiento dinámico. Y estos cambios afectan a la frecuencia natural que tiene el cable de por sí, haciendo más probable que coincida con las frecuencias que ejerce el viento. Con lo cual, pues estos cambios de temperatura todavía favorecen más que suceda todo aquello que habíamos comentado anteriormente. Evidentemente, una vez hemos explicado el fenómeno, hay que decir que esto no fue el motivo del apagón, tal y como confirmaron diversas autoridades, meteorólogos y otras organizaciones gubernamentales. Pero, Alan, pues no está de más que nosotros lo expliquemos aquí para conocer un fenómeno que personalmente a mí también pues me era extraño y desconocido, y que, al fin de cuentas, ese día no hubo condiciones de ningún tipo, ni de viento, ni de temperaturas extremas en ningún caso, ni frío extremo, ni calor extremo. Con lo cual, bueno, pues en un primer momento, desde Portugal sobre todo, se achacó el apagón que podría ser causado por esto. Ya digo, lo desmintieron aquí meteorólogos, autoridades y tal. Y además, si tú te mirabas datos, pues decías, esto no puede ser, ¿no? Porque no había esas condiciones ese día. No está de más saberlo. A nosotros también nos ha servido para aprender algo más y espero que a nuestros oyentes pues mínimamente les haya quedado un poquito claro de qué se trata, de que son pues esas vibraciones de los cables que con el viento y las temperaturas pues se pueden amplificar y provocar daños y evidentemente pues que dejen de funcionar y pues a raíz de eso se provocaría un posible apagón que en este caso pues no fue así. Una vez explicado esto, Alan, ahora sí que vamos a ir comentando fenómenos que de alguna manera sí causan daños y comprobados en infraestructuras. Y vamos a empezar con las tormentas solares o geomagnéticas. ¿Cómo nos afectan a nuestras infraestructuras eléctricas sobre todo?
Bueno, pues ya para empezar son un tipo de tormentas bastante curiosas y que ya en un programa las estuvimos comentando cuando dedicamos el espacio a hablar de tipos de tormentas. Tormentas solares, de arena, tormentas eléctricas, etcétera. Y este tipo de tormentas la verdad es que son bastante curiosas porque además se producen en el espacio y son muy complejas. De hecho, ¿en qué consisten estas tormentas? Pues se basan en la liberación más o menos repentina de una llamarada solar o de energía magnética de la atmósfera del Sol. El material liberado se calienta a millones de grados y comienza a emitir radiaciones electromagnéticas. Esta liberación de energía puede darse varias veces al día, sino que no es que sea algo inusual, sino que puede suceder con bastante frecuencia. Si esta energía magnética o llamaradas solares son muy grandes, pueden tener la capacidad para lanzar enormes, lo que se conoce como nubes de plasma solar, al espacio. Y estas nubes de plasma, que también son conocidas como viento solar, viajan por el espacio a más de 500 km por segundo y van cargadas de partículas subatómicas. Pueden llegar a la Tierra, ¿vale? Ahora bien, nuestro planeta tiene una magnetosfera o campo magnético que nos protege de estas radiaciones, desviándolas hacia los polos. De hecho, las alteraciones sobre nuestro campo magnético producidas por el viento solar son las que provocan las auroras boreales.
Te iba a decir, estos son pues esos fenómenos tan impresionantes, ¿no? Que son las auroras boreales. Necesitamos, pues de alguna manera, estas llamaradas solares para que se produzcan y por eso es tan difícil poderlas ver, aunque vayas a zonas propensas, porque necesitamos pues ese agente externo, que es un poco pues esa llamarada solar, ¿no?
No hace, ahora unos cuantos meses, tuvimos unos episodios que incluso desde aquí se veían no de una manera tan nítida y tan clara como se suele ver más a latitudes más altas, pero era algo bastante inusual y desde aquí lo pudimos apreciar.
Claro, eso va ligado a llamaradas muy potentes, ¿no? De alguna manera, o sea, también depende de la masa solar eyectada, pues que de alguna manera
exacto.
Esa afectación, ¿no? Que nos comentabas, pues sea mayor o menor, dependiendo evidentemente de lo potente que es la fuente de emisión de esa energía.
Ahora bien, ¿cómo afectan las tormentas solares a la red eléctrica y a la comunicación? Bueno, lo que sucede es que las corrientes geomagnéticas sobrecargan las líneas eléctricas, causando cortes de energía y daños en los transformadores. También interfieren con los sistemas de control y comunicación electrónica, incidiendo en las transferencias de señales de radio y de GPS, ¿vale?
O sea, es decir, esa saturación. Enviamos más energía, es como que cargamos la red un poco, ¿no? Y la echa abajo.
Es como si se permite el ejemplo, cuando pones una bombilla con una potencia que no corresponde, la bombilla te puede petar.
Exacto. O sea, pues es una sobretensión lo que ponemos y entonces pues nos cargamos un poco todos nuestros sistemas que funcionan de una manera bastante estable habitualmente.
Este fenómeno, como hemos dicho, es curioso, poco conocido, pero hay circunstancias o hay otros fenómenos más conocidos y que también son muy evidentes. Por ejemplo, Carlos, el tema de las temperaturas.
Temperaturas, sobre todo tenemos dos posibles afectaciones, por temperaturas muy altas o por temperaturas muy bajas. Vamos a empezar por las muy altas y vamos a ver cómo afectan pues, a nuestras infraestructuras. En este caso hablamos más de infraestructuras viarias, ya sea pues en carreteras o aeropuertos, y también a las ferroviarias, ¿vale? Cuando la temperatura rebasa los 45 grados, se acelera la deformación de la capa asfáltica, haciendo que puedan aparecer pues ondulaciones, deformaciones y demás. En caso de que las deformaciones no se reparen de inmediato, pues se puede incluso empezar a acumular agua, y esto ya no solo por la deformación, sino que además pues nos podría afectar luego posteriormente a la hora de circular, porque nos encontraríamos con una carretera llena de grandes charcos y pues en este caso sufrir aquaplaning cuando conduzcamos o lo que sea. Por otra parte, si el agua acumulada en el asfalto se filtra a las capas de base y subbase, ocasiona que estas pierdan la capacidad de soporte, es decir, podemos encontrarnos que se, entre comillas, se desmorone un poco la carretera, que son esos grandes baches que a veces vemos que a primera vista, superficialmente, no nos parece que el asfalto esté degradado, y sin embargo pues hay un socavón, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha filtrado el agua al haberse degradado el asfalto por calor y ha afectado las capas inferiores, que han perdido estabilidad y se han hundido, y entonces eso pues es como un gran socavón que arrastra todo lo que hay en la parte superior. Otro efecto de las altas temperaturas en el asfalto es la alteración del módulo de rigidez del pavimento, y esto pues puede ocasionar grietas o incluso una deformación estructural completa. Y esto mismo que explicamos para las carreteras, pues puede suceder en los aeropuertos, ya que las pistas de despegue y aterrizaje, pues evidentemente también son de asfalto. De hecho, en julio del año 2022, el calor extremo llegó a derretir parte, y he cogido este ejemplo porque es quizá más curioso, ¿no? Porque no estamos acostumbrados que quizá pase, nos imaginaríamos esto, pues yo qué sé, en Emiratos Árabes o en sitios así. Pero resulta que en julio del año 2022, pues el calor extremo, que en aquel caso fue solo, entre comillas, de unos 35-36 grados, llegó a derretir parte del asfalto del aeropuerto de Luton, en Londres, y evidentemente pues se tuvieron que suspender muchísimos vuelos de llegada y salida pues, al detectar pues defectos en la superficie del asfalto. ¿Qué más? El calor extremo también puede afectar significativamente, como decíamos, a las estructuras ferroviarias, no solo carreteras, no solo aeropuertos, también a los trenes, y en este caso por un fenómeno algo distinto, y volvemos un poco a lo anterior que hablábamos de los cables, y es la dilatación de los materiales, en este caso pues de las vías del tren, de la parte de acero, y esto puede provocar que se deformen, y evidentemente con las vías deformadas pues se tiene que interrumpir el servicio, y porque representa pues un grave problema de seguridad. Para mitigar este problema, porque también todos estamos explicando un poco nosotros todos los problemas que puede ocasionar, pero también evidentemente con el paso de los años tenemos medios para mitigar pues estos efectos que provocan los fenómenos meteorológicos, y bueno, pues para mitigar esto se implementan medidas como la restricción de velocidad, se monitorea constantemente la temperatura en las vías del tren y se realiza un mantenimiento preventivo, incluyendo pues pintar de color blanco las vías para reducir pues un poco la absorción del calor. Estas son un poco las afectaciones por temperaturas máximas. Ahora vamos a ver por temperaturas mínimas, todo lo contrario. El frío extremo puede provocar, pues que, bueno, y eso lo sabemos todos, con muy bajas temperaturas se nos congela el agua, ¿no? Pero ¿qué pasa en nuestras infraestructuras? Que nuestras casas, nuestras calles, están llenas de tuberías. Y evidentemente, si nos enfrentamos a temperaturas muy bajas, pues puede hacer que el agua se congele dentro de las tuberías. Como contienen ese agua líquida en su interior, al congelarse el agua aumenta de volumen, se expande y en consecuencia puede provocar que las tuberías se rompan. Este problema a día de hoy vamos a decir que se ha minimizado bastante con las tuberías de cobre, pero antiguamente las tuberías en su mayoría eran de plomo, que es un metal muy blando y que no se adapta bien, vamos a decir, a los cambios bruscos de temperatura, y bueno, pues las bajas temperaturas hacían estragos literalmente con las tuberías de plomo, rompiéndolas con mucha facilidad. De hecho, y ahora viene un poco historia de abuelo Cebolleta y voy a demostrar que ya tengo unos cuantos años, recuerdo de pequeño, y en enero del año 85 yo vivía en San Feliu y se congelaron las tuberías, se rompieron y nos quedamos pues varios días sin agua, y se tuvieron en aquel momento que cambiar las tuberías de cobre, de plomo, por tuberías nuevas de cobre, que bueno, pues ya digo que minimizan bastante este problema. Hizo tanto frío, Alan, en aquella ocasión, que yo tenía una tortuga en el lavadero de casa de mis padres y se congeló el agua dentro de casa. Por suerte, de decir que la tortuga aguantó como una campeona, y en cuanto descongelamos el agua, allí seguía vivita y coleando. Pero realmente fue, bueno, el año 85 y el año 86 fueron dos inviernos muy crudos, uno por el frío y el siguiente por nevadas, la mítica nevada del 86, que dejó acumulados muy importantes. Así que bueno, pues vemos también cómo el frío pues nos puede complicar un poco la situación a nuestras infraestructuras con esos reventones de tuberías. Y ahora, Alan, nos quedan un par de fenómenos más, o tres. El primero que queremos ver son los vientos muy fuertes, cómo afectan a nuestras infraestructuras.
Pues los vientos, básicamente, los vientos, digamos, muy fuertes o vientos huracanados, especialmente afectan a las infraestructuras eléctricas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, las fuertes rachas de viento no es que afecten, es que pueden dañar seriamente a la red eléctrica, sobre todo si estas ráfagas son fuertes y constantes. De hecho, pueden incidir no solamente en el propio cableado eléctrico, sino que además inciden también en las torres, pudiendo llegar a desestabilizarlas y, en el peor de los casos, tirándolas, ¿de acuerdo? Evidentemente estamos hablando, como hemos dicho, de vientos huracanados. No es que tengamos un huracán, no. Simplemente rachas de viento potentes superiores a 119 kilómetros por hora, y que además, si soplan de forma muy continuada, favorecen a que puedan haber estos daños. Y uno de los episodios de viento que seguramente a muchos nos puede venir a la cabeza es el del temporal de Poniente en 2009, concretamente el 24 de enero. Este excepcional...
Borrasca Klaus.
La Borrasca Klaus, eso es. Este excepcional temporal de viento, como tú decías ahora, Carlos, fue asociado a una potentísima borrasca a la que le denominaron Klaus. Aquel día se registraron fuertes rachas de viento, como por ejemplo los 200 kilómetros por hora en Portbou, 177 en Pic de Miramar, comarca del Alcán, 162 en Núria o 132 en San Feliu de Llobregat y 131 en Sant Boi de Llobregat, por poner dos valores próximos a nuestra zona. Hubo diversas consecuencias fatales con aquel temporal, no solo daños materiales, sino también daños humanos. Hubo 7 víctimas mortales, 4 de ellas niños de un club de béisbol en Sant Boi de Llobregat. En el caso de la infraestructura eléctrica, esta se vio severamente afectada, produciéndose numerosos daños en varias líneas de alta tensión que dejaron sin alimentación energética a varias subestaciones. Hubo problemas en el suministro en varias zonas, como el Baix Llobregat, aquí, también en el Vallès Occidental, Terres de l'Ebre y comarcas de Girona. Y para hacernos una idea de este grado de afectación eléctrico, a las 5:30 del día 24 de enero, cuando sucedió esta situación, llegaron a haber hasta 250 municipios afectados por la falta de suministro eléctrico, siendo 87 los afectados el día 25 por la mañana y aún quedando 10 municipios afectados dos días después, el día 27 por la mañana. La verdad que...
Esto ya nos hemos pasado el juego. Ahora con el apagón ese, sí. Esto ya queda en una broma. Pero como dices, ¿eh? O sea, el viento fuerte pues puede provocar daños en todo el sistema eléctrico, desde las torres propiamente dichas, los cables y demás. Y evidentemente, pues esto hace que cuando se producen cortes, pues...
Exacto.
Pues, municipios, pues se queden.
Eso es.
Sí, y nos queda, Alan, para finalizar, ya un último fenómeno meteorológico que podemos decir, pues esas tormentas tan fuertes que llevan, pues piedra de gran tamaño asociada, o incluso otro fenómeno, ya un poco más extraño, que es la lluvia engelante.
Eso es. El tamaño de la piedra que ahora comentabas, sumado a su intensidad y duración en cuanto a su precipitación, pues puede afectar gravemente a la red eléctrica, ¿de acuerdo? Pues dañando considerablemente los cables y provocando, como no, pues cortes en el suministro. Y, aunque de forma menos recurrente, como también decíamos ahora, también puede suceder con la lluvia engelante. Este tipo de fenómeno, la lluvia engelante, consiste en una precipitación que inicialmente cae en forma de nieve hasta que sus partículas se derriten completamente al atravesar una capa de aire que supera los 0 grados, por lo tanto, estas partículas se derriten, cogen el punto de fusión y caen en forma líquida. ¿Pero qué ocurre? Pues que al entrar en contacto con el suelo u objeto que esté a una temperatura igual o inferior a los 0 grados, estas partículas que ya habían pasado a ser líquidas se congelan, se vuelven a congelar.
O sea, tenemos como una capa cálida en medio de dos capas frías.
Eso es.
Entonces empieza como nieve, se transforma agua, pero vuelve a chocar al llegar a superficie con temperaturas otra vez negativas. ¿Y qué pasa entonces?
Pues que se acaba depositando los cables eléctricos en forma de hielo. Por lo tanto, que tenemos ya un peso sobre el tendido eléctrico y es una afectación parecida a la que pueda haber con la nieve, con fuertes nevadas, mucha acumulación de nieve que se deposite sobre el tendido eléctrico, provocando que éste se rompa o caiga.
La diferencia es que la nieve, de alguna manera, es mucho más fácil de que caiga por sí misma.
O que se deshaga rápidamente, si sube la temperatura.
En cambio, esto es hielo. Y todos tenemos un poco la imagen de que el hielo, cuando se forma, ahí se queda. Entonces, esto puede ser una afectación más duradera y, además, si durante muchas horas se produce lluvia engelante, puede acumular pesos muy, muy importantes y grosores en los cables, que a veces cuesta de creer que eso se mantenga ahí, con lo cual pues es un fenómeno más peligroso en este caso para la afectación que el de la propia nieve, porque es más duradero, podríamos decir.
Fijaos que hemos hablado de afectación en infraestructuras eléctricas, de transporte e incluso tuberías de agua, pero lo que más hemos hablado ha sido de infraestructuras eléctricas porque es lo que más está expuesto. ¿De acuerdo?
Así es, Alan. Pues bueno, creo que con esto podemos dar por finalizado pues un poco nuestro aporte a ese apagón histórico del 28 de abril. Finalizamos el programa y nos vemos el mes que viene.
Llueva o truene.
Llueva o truene.